Como muchos de ustedes saben, hemos Por tanto, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahora en nuestro estudio de la armadura de Dios, nosotros hemos visto los primeros tres elementos que necesitar ser rodeados por la verdad de la palabra de Dios. Hemos visto la coraza de la justicia, que representa nuestra posición como los que están vestidos en la justicia de Cristo. Y más recientemente hemos visto de la importancia de estar calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz, que como hemos discutido mucho el último domingo, asegura que nosotros tenemos paz con Dios, que tenemos la paz de Dios y que tenemos la presencia del Dios de la paz y que nosotros tenemos la paz los unos con los otros. Ahora, no tomaré tiempo para poder repasar lo que ya hemos repasado en estos mensajes, pero como siempre hago, les animo a que vayan a Sermonario y que escuchen estos mensajes según el Señor permita. Nuestro estudio esta mañana involucra la cuarta parte de nuestra armadura espiritual, que es el escudo de la fe. Noten cautelosamente lo que dice el apóstol Pablo con respecto al escudo de la fe. Dice que nosotros debemos tomar el escudo de la fe. Yo sé que esto pues va sin decir, pero pues debo mencionarlo, especialmente la voz. Específicamente, no es en el pasivo, no es en la voz pasiva, y es muy importante porque significa que no es algo que Dios hace para nosotros o hace por nosotros. Dios nos da el escudo de la fe, pero Él no la toma por nosotros. Es en la voz activa, es un imperativo activo en el cual se nos dice o se nos acuerda de la necesidad de tomar este escudo por nosotros mismos. Has recibido el escudo, ahora tienes que tomar ese escudo para poder protegerte. Al pensar en esto, yo me acordé de Proverbios 35, que lee: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Noten lo que se está implicando aquí. Si tú no te estás refugiando en él no te puede proteger. Tú tienes que hacer esto. Es algo que es tu responsabilidad, es tu obligación. Dios te ha dado los métodos por el cual tú puedes ser protegido, pero tú tienes que aprovecharte de ese método. Y es igual de verdad de este escudo de la fe. Si tú tienes el escudo de la fe que Dios te ha dado y no la tomas, no te va a hacer nada bien para poder aguantar las flechas encendidas del diablo. Tenemos posesión del escudo, tenemos que usarlo. Entonces, generalmente el escudo de un soldado era su defensa más grande. El tipo de escudo que se estaba usando durante el tiempo de Pablo, el soldado romano tenía dos tipos de escudos a su disposición. El primero era más pequeño, generalmente era redondo, el tamaño que, ¿se acuerdan de esos esas tapaderas de zafacones o de basureros de niños? Nosotros usábamos esas tapaderas como si fuéramos caballeros. ¿Saben por qué nunca tenían las... Después ya no se usaban, después y la gente tiraba las tapaderas. Ahora nosotros usábamos eso como escudo. Es un tipo de escudo que usaba el soldado romano. Lo usaban, era hecho de piel, y pues lo usaban en la derecha, en la izquierda, y pues usaban la mano derecha con, o la izquierda, perdón, con la para usar la espada. Pero Pablo se está refiriendo aquí a un escudo que es un thurion. La palabra viene de otra palabra que es thurios, que significa como puerta. ¿Por qué se refiere a una puerta? ¿Por qué? Porque el thurion era prácticamente el mismo tamaño que una puerta. Era de 3 pies o 1 metro por 5 o 1 metro y medio o 5 pies. Y tiene sentido al considerar que es un escudo que se debe usar cuando uno está en una estación estacionaria, que no se está moviendo. Han visto en las películas que se protegen con eso grande y no, lo usaban colectivamente. Reconocen que al nivel que nosotros somos fieles, el estar aquí cada domingo, nosotros estamos creando un muro de escudos que es impervo que no a los ataques de Satanás. Si hay uno o más personas que no están usando su escudo, tenemos hoyos. Y a veces lo usaban de una manera como si fueran una tortuga. Eran por arriba, por enfrente, y por al lado y atrás. Y parecían una tortuga que estaba caminando despacio y los protegía de cualquier ángulo. Yo creo que las palabras que usa Pablo aquí son muy interesantes con respecto al énfasis en este pasaje completo. Es la importancia de no estar a la ofensiva, sino a la defensiva, de estar firmes. Si vas a estar firme, tienes que tener algo enfrente de ti. Claro, pues la coraza está bien para protegerte en contra de ataques de dardos y pues... pero no te protege la coraza, no te protege las piernas. No, ellos no tenían armadura completa. Tú tenías piernas expuestas y tenías algo para protegerte la cabeza, pero no estabas completamente protegido. Por tanto, necesitabas algo como el thurion para protegerte completamente, especialmente si estaban juntos. Aquí en nuestro texto, Pablo nos dice que tal y como el thurion podía proteger al soldado romano en contra de los dardos del enemigo, así es verdad del escudo del creyente, que no está hecho de madera, ni de metal, ni de piel. Este escudo es compuesto por la fe, es hecho de fe. El diablo, dice Pablo, regularmente nos ataca, los hijos de Dios, con dardos encendidos o proyectiles. Y el énfasis aquí es en el fuego. No basta que nos tira dardos. Eran dardos que estaban encendidos. Una cosa es estar detrás de un escudo grande, de un escudo, y eso pues, y te vienen los dardos, pero encendidos, estaban llenos de petróleo o algo así, de brea. Por eso muchos de los escudos estaban mojados, para que no fueran atacados o que no fueran afectados por el fuego. ¿Qué son estos dardos espirituales? Dardos encendidos espiritualmente hablando. Muchas cosas. Pueden ser los ataques de Satanás en contra de cualquier creyente. Inmoralidad, el odio, el enojo, la codicia, falta de contentamiento, temor, falta de confianza. Podemos hacer una lista muy larga de todas las maneras que Satanás puede atacarnos. Y si vamos a ponerle un título, cada uno tendría un nombre de esos dardos. Él es muy eficaz al atacar los hijos de Dios. Por eso Pablo se refiere a esos dardos que son los encendidos, porque los ataques de Satanás son igual de letales. Y si no tenemos cuidado, pueden prenderse Y un pecado puede llevar a otro pecado, y que lleva a otro pecado, y que lleva a otro pecado, y sigue, y sigue. Es muy importante, de nuevo, que nosotros entendamos el tipo de peligro en el cual nos encontramos en cualquier momento de cada día. Un historiador dijo que después del ataque de Iraquium Skiva, uno de los centurianos de César en la octava legión, después de esta batalla en particular, él contó 220 dardos o flechas en su escudo. Multiplica esto por cientos, sino miles de centuriones quienes estaban en el campo de batalla en un tiempo y tienes un mayor entendimiento del tipo de ataque del cual estamos hablando. Es apropiado que Pablo usa esta analogía para nuestra fe. Hablando espiritualmente, esto nos debe hacer pensar mucho más seriamente sobre la realidad y la intensidad de los ataques de Satanás hacia nosotros todos los días. Cuando Pablo dice, como dice en versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, tenemos que entender que nuestro adversario es formidable, es grande y no deja de atacar. Satanás y sus huestes nunca duermen. Satanás y sus huestes no pararán lo que están haciendo hasta que se les dice parar por el Señor Jesucristo. Hasta entonces, nosotros debemos tomar nuestro escudo y tenerlo firme y aguantar, porque el ataque viene y será una lucha. Por tanto, ¿qué exactamente es que hace que el escudo de la fe sea tan impervio al ataque de Satanás? En lo que me quiero enfocar en el tiempo que nos queda esta mañana es de este concepto de la posesión y uso de la fe del creyente cuya intención es protegernos en contra de los ataques de Satanás. Primero tenemos que establecer una definición de la palabra fe. Hemos hablado de esto muchas veces y es importante entenderlo. La palabra traducida como fe es pisteos. Es un derivado de la palabra pistis. ¿Y qué es pistis? Significa creer. Significa creencia, seguridad, fidelidad. Fidelidad. Donde se usa esta palabra en las escrituras, denota una confianza sin sacudir. ¿Y quién es el objeto de esa fe? Es el Señor Jesucristo. Por tanto, al nivel que nosotros estamos tomando el escudo de la fe, estamos significando que tenemos la intención de confiar en Él para pelear nuestras batallas y de protegernos de todas los ataques. Los escritores de las escrituras nunca usaran la palabra fe como nosotros la hacemos tan ligeramente hoy en día. ¿No han notado cómo nosotros usamos la palabra fe hoy en día en una manera tan ligera? Ellos nunca hubieran usado esa palabra de esa manera. En nuestro idioma moderno, la fe es una esperanza leve, ligera. Quizás tú dices que tienes fe donde te estás sentado ahora mismo. Quizás en las sillas que te van a suspender. Son viejos los asientos y a veces suceden cosas. No estoy diciendo que tengan temor de los bancos en los cuales están sentados, pero no son perfectos, no son dignos de la fe que tú le pones en ellos. Cada vez que tú te metes, que te entras en un tubo con alas y tú permites a un piloto que te lleve a 30,000 pies de altura y vas muchas millas, dices tener fe en esa persona. ¿Es verdadera fe? No. Es un pensamiento de que vas a llegar de un punto A a punto B, pero no siempre sucede así. No es una fe infalible. Estás esperando de que te vaya bien y que tú llegues a tu destino. Alguien nos dice que ellos harán algo por nosotros y les decimos, tengo fe en ti. Para otras personas es una cosa que entran a ciegas. Muchos cristianos usan esa terminología para poder referirse a la fe salvadora. Muchos dicen que nosotros hacemos una fe a ciegas. Y hay algo de pensar en eso, porque Hebreos dice que pues, la fe es la sustancia de algo no visto, la evidencia de algo no visto. Por tanto, hay algún aspecto de eso cuando pues, decimos eso, pero también necesitamos entender que esta fe que poseemos, dada por nosotros por Dios, no es ciega. Dios no es ciego, Dios no está haciendo promesas vacías, Dios no nos da esta fe sin una certeza que nos asegure de que lo que Él ordena es correcto y lo que Él dice que va a hacer, lo hará. Este es el tipo de fe que nosotros poseemos. Y esta es la definición que nos da mucha claridad a lo que se dice de la fe de Abraham en versículo 8 de Hebreos 11, de la gran sala de la fe. Lo que dice en Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pues eso es la fe, ¿no? ¿Fe a ciegas? No. Abraham quizás no debió haber sabido dónde él iba, pero él sabía que el que lo mandó sí sabía. Él sabía muy bien que el Dios que lo estaba guiando, el Dios en quien él confiaba con toda la fibra de su ser, lo llevaría a donde él debería estar, a pesar si él lo sabía o no. De eso se trata la fe. Es una realización firme de que venga lo que venga, Dios nos guiará, Dios nos llevará, nos protegerá, nos dirigirá a ese día, hasta ese día en el cual nosotros estaremos delante de Él, glorificados, y estaremos en su reino. Es como yo menciono de Job, que aún dentro de su persecución y sufrimiento, dijo en Job 13:15, aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso es fe. ¿Por qué? Porque me dicen Job 19:5-27, yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el pueblo. Después de deshecha mi piel y aún en mi carne, veré a Dios, al cual mismo yo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Déjame preguntarte a ti esta mañana, ¿tu fe te causa que tú quieras desfallecer? Esta fe, este regalo precioso de Dios que nos da la habilidad de creer lo increíble, que está regado en sus promesas, ¿esto te causa que tú te desfalleces y que estés lleno de gozo y maravilla? Quizás no. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ser acostumbrados a tomar por dado los regalos de Dios. Decimos, ay sí, pues la fe, y es mucho peor cuando nosotros creemos que esta fe es algo que yo aseguro por mí mismo, como se nos dice en muchos lugares, o esta fe que yo tengo es común a todos los hombres. Todos tienen este mismo tipo de fe. Pues esto nos lleva al siguiente punto que debemos considerar. Si le preguntas a 100 personas, al azar, si les preguntas cómo funciona la fe, ¿cómo responderían? Muchos argumentarían por el condicionamiento que hemos recibido por mucha mala enseñanza en muchas iglesias. Muchos dirían que la fe, para poder creer en el Evangelio, es algo que pertenece a todo mundo, con quien ha nacido todo mundo. Levanta tu mano si han oído eso. Todo mundo tiene fe. Es cuestión de ejercitar esa fe en la dirección correcta. Todos nacemos con fe. Y el problema no es que no podemos creer, sino que nosotros no queremos, no escogemos creer. Yo puedo hacer la cosa correcta con esta fe o puedo hacer la cosa incorrecta con esta fe. Es mi opción. Muchos carismáticos se refieren a esto como esta fe, como una luz de piloto, que todos tienen una luz de piloto. ¿Saben lo que es eso? Es esa luz que está dentro de tu estufa, que cuando tú prendes el gas, eso es lo que prende la estufa. Siempre está allí, una luz pequeñita que está esperando que tú la pongas en acción. Muchos ven la fe así. Todos los hombres y las mujeres, los niños, nacen con este piloto, pero es tu responsabilidad prender el gas, de decidir, de causar que esa parrilla prenda en fuego. ¿Es verdad? Aquí es la pregunta verdadera que se debe contestar si vamos a entender este concepto bíblico de la fe. Y ese es un punto muy fuerte y de dificultad entre muchas iglesias y creyentes. Y esto fue un tema en esta iglesia también. La pregunta es, ¿la fe viene antes de la regeneración o la regeneración precede la fe? No es una pregunta que es reservada para los teólogos. Esto es algo que tú harías bien en considerar. Cada uno de ustedes harían bien en considerar. Porque si el ejercicio de nuestra fe precede nuestra regeneración, entonces eso hace que nosotros tenemos la habilidad de hacer algo para poder llevar a cabo nuestra conversión. Y si fuera posible, ¿quién recibe la gloria? Yo recibo la gloria. Yo tenía esta luz de piloto. Y yo decidí en un tiempo que yo quise de prender el gas y aquí estoy hoy. Yo hice una decisión de libre albedrío para poder creer en Cristo. Y Él es mío porque yo le permití entrar, de que hiciera esa obra en mí. Si cada uno que ha nacido tiene esta fe, y lo único que tiene que hacer es ejercitar esa fe para poder tener salvación, entonces tienen todo derecho de jactarse, de ser lo suficientemente inteligentes para poderlo hacer. Y llega la pregunta antigua. Una persona dice, yo acepté a Cristo, yo decidí por Cristo. Y le haces la pregunta, ¿por qué? ¿Tú crees en un libre albedrío? Bueno, yo digo que yo soy salvo porque yo decidí seguir a Cristo. Preguntarles, ¿por qué? Y te hacen la pregunta, ¿qué quieres decir con por qué? Porque lo hiciste. ¿Todos lo hacen? ¿Es una decisión que todos hacen? No es una decisión que todos hacen. ¿Por qué? Porque la gente sigue perdida. Algunos en este lugar aquí todavía están perdidos en sus pecados. Hay personas quienes dicen, yo decidí seguir a Cristo. Tenemos que tener el denuedo de preguntarles, ¿y cómo sucedió eso? Que llenen lo vacío. ¿Por qué tú hiciste eso cuando muchos no escogen hacer lo mismo? Tú debes ser más inteligente que otros, ¿no? No, te responden. Si es humildad falsa o de verdad, ellos negarían eso. No, yo no es que yo soy más inteligente. Entonces, ¿qué es? Le he preguntado eso a la gente. ¿Por qué tú escogiste ir a la persona al lado tuyo? No, debe ser porque tú eres más inteligente. No es. Entonces, ¿qué es? Y en todos los casos, cuando nosotros continuamos hablando de ellos, llegan a la misma conclusión bíblica a la cual nosotros llegamos en algún tiempo u otro. Yo lo hice porque Dios estaba obrando en mí. Yo hice no para ser salvo, sino que yo lo hice como respuesta al poder regenerador del Espíritu Santo. Si tú eres un creyente aquí esta mañana, tú no lo hiciste. Si tú eres un creyente aquí, es solo porque Dios se ha complacido a atraerte a sí mismo por Jesucristo. Hablé con alguien antes del servicio esta mañana. Y juntos no podíamos entender por qué es que tanta gente quiere poder sobre Dios. Si quieren la indicación más segura que una persona todavía le pertenece a su padre, el diablo, se verá en sus intentos de hacer lo que Satanás hizo, que causó que lo expulsaran del cielo. ¿Qué hizo? Yo seré como el Dios Altísimo. ¿Cuál era su tentación? ¿O la de Eva? Ah, no, 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 el Señor no quiere que tú comas este fruto, porque Él sabe que el día que tú comas serás igual que Él. ¿Ven la atracción de eso? Lo mismo sucede cuando la gente usa este argumento del supuesto libre albedrío. Dios no te puede salvar hasta que tú le des permiso, te dicen. Dios nunca violará tu libre albedrío. Como yo he dicho en la primera hora, yo estoy ante ustedes, cuyo albedrío ha sido violado. Dios me quebró, me llevó que me ha puesto en la piedra que el Señor Jesucristo, y todo tiene que ver con Él. Y lo hizo comenzando con la regeneración. La regeneración es el poder del Espíritu Santo por el cual nosotros somos despertados de nuestra muerte en delitos y pecados, y recibimos las facultades por primera vez para poder oír la verdad, para poder ver la verdad y para poder responder apropiadamente. El poder regenerador del Espíritu Santo es lo que toma nuestro corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón de carne y nos permite creer y causa que nosotros lo amemos. A los que quienes insisten que la fe viene antes de la regeneración, tienen que saber que tú estás negando una de las verdades más cruciales en las Escrituras, que es la doctrina de la justificación. La fe no es la razón o la base o la causa de nuestra justificación, es producto. La fe es el don de Dios, es el regalo de Dios, y actuamos adecuadamente solo por su gracia. Considera lo siguiente de las Escrituras. Romanos 5. Romanos 5. Y es sorprendente para mí porque no es más claro en la mente de tanta gente. Pero aquí está. Romanos 5, 8. Pero Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros más inteligentes de hacer la decisión correcta, no. En que siendo más inteligentes y podemos conectar todo mejor que otros, no. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando andábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque, que es una condición de primera clase, o es mejor dicho, dado que, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, pasivo, habiendo sido reconciliados, no por nosotros, sino por Dios, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La salvación es todo de gracia y es todo de Dios. Era mientras éramos enemigos de Dios que Dios nos reconcilió a sí mismo. ¿A base de qué? Es sencillo. A base de que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, quizás sabían que esto iba a venir, pero una vez más vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2. Voy a leer el pasaje de nuevo. La gente dice, pues sigues leyendo ese pasaje. Debes amar ese pasaje. Pues amo toda la palabra de Dios. Y discúlpeme por ser repetitivo. Memorízalo y no tendrán que ir ahí. Solo digo. Pablo dice, y yo los dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay declaración más sencilla en las Escrituras con respecto a nuestra condición antes de la salvación. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada en nosotros mismos que nos podría encomendar con Dios. ¿Correcto? No teníamos ninguna fe dentro de nosotros que necesitaba prenderse, ningún piloto que necesitaba encenderse. Al contrario, lo que necesitábamos para poder ser salvos tenía que iniciarse por Dios y solo Dios. Por eso Pablo continúa. Pero Dios, pero ustedes. Versículo 4 de Efesios 2. No, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Noten de nuevo aquí las dos palabras operativas, gracia y misericordia. Lo he señalado anteriormente, nosotros recibimos la mejor situación. En su misericordia, Dios no nos da lo que nosotros merece, su ira. En la gracia, Dios nos da lo que nosotros no merecemos, que es la salvación en su Hijo. Nunca bajoestimen la importancia de la misericordia y de la gracia como dadas por Dios, no algo que tú agarraste por ti mismo. El Evangelio moderno tiene esta idea de que la salvación está allí para que tú la agarres. Y si tú eres lo suficientemente inteligente o astuto o preparado, o si tú eres lo suficientemente viejo o cansado de vivir tu vida presente en el pecado, entonces la agarrarás tal y como agarrarías algo del supermercado. Esa no es una representación bíblica de la salvación. La salvación involucra que nosotros estemos muertos y que Dios dice, sé vivo en Cristo. Y adivinen qué, lo llamamos esto el llamamiento eficaz, la gracia irresistible con los quienes están en desacuerdo con esta doctrina. La gracia de Dios sí es irresistible, tal y como cuando Jesucristo dijo, Lázaro, ven o sal de ahí. ¿Y qué es lo que sucedió en la tumba? ¿Qué? No. Quizás sería mejor interés. Estando muerto, ya casi apesto. He estado aquí por mucho tiempo. No. Extraño a mi familia y a mis amigos. Un momentito, Dios. Señor, estoy pensando en esto. ¿Así sucedió con Lázaro? No. Lázaro, ven. Y vino, vestido así como estaba en su vestimenta de como nueva criatura en Cristo. Es un cuadro de nuestra salvación. Estábamos igual de muertos que Lázaro. Apestábamos como Lázaro. Dios nos llamó de la tumba igual que a Lázaro. Y no estás agradecido. ¿Y en qué parte tú tienes tú en todo esto? Aparte de algo que continúa a mantenerte arrogante. Gracias a Dios que mi salvación es todo de Dios y todo de gracia, porque no, eso quiere decir que no es de mí. Y Él recibe toda la gloria y yo nada. ¿Quién no querría creer en eso? Solo uno, quien insiste que ellos tienen algo que ver con su salvación. No lo entiendo, ¿por qué piensan así? ¿Por qué la gente está enamorada con la idea de libre albedrío? Y adivinen qué, ya que fui salvo, ahora era esclavo de la injusticia, ahora soy esclavo de Cristo. ¡Ay, qué cosa tan negativa dices! No. Pablo continúa en Efesios 2, en versículo 10, del texto que acabamos de leer. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Antes de que yo escuchara el Evangelio, fue la intención de Dios salvarme? Sí. ¿Y por qué es importante? Bueno, leen lo que viene antes. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos dio este regalo, y antes de, o don, pero antes de darnos este don, tuvo que regenerar nuestros corazones. La regeneración debe preceder la fe. Tiene que venir antes de la fe. R.C. Sproul comentó en esto, lo dijo mejor. Con un rayo de revelación apostólica se desbaratan todos los intentos de dar al hombre la iniciativa en la regeneración. Una vez más, los muertos no cooperan con la gracia. A menos que la regeneración tenga lugar primero, no hay posibilidad de fe. ¿No es lo que Jesús estaba explicándole a Nicodemo en Juan 3? Acuérdense lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo viene a él y a un lugar donde ellos estaban en la noche, y era para que no tener problemas con los otros fariseos. Él llega y, siendo maestro de todo Israel, necesitaba conocer todas estas cosas, pero le ofrece comentarios floridos. Ah, tú debes ser de Dios por las cosas que tú dices. Tú eres muy inteligente, Jesús. Y Jesús, en lugar de responderle a él directamente, le dijo, en verdad te digo que debes nacer anothen. No es de nuevo. Es un aspecto, claro, sí. Mucha gente me pregunta por qué los traductores han usado la palabra de nuevo o renacer en vez de nacer desde de lo alto. Lo dijeron porque en el siglo XVII la gente era más astuta teológicamente que lo que es la gente hoy en día. La gente antes leían tienes que renacer, entendían inmediatamente, entendían el contexto de lo que Jesucristo le estaba diciendo. Hubiera entendido que a lo que se refiere el Señor Jesucristo es el nacimiento de lo alto. Lo hubieran entendido. ¿Cómo? Porque Jesús sigue hablando del poder regenerador del Espíritu Santo. Acuérdense lo que dijo, tal y como el viento sopla y pueden ver los efectos en los árboles, así es el Espíritu Santo. Él mueve en maneras misteriosas. ¿Haciendo qué? Salvando a quien quiera. Causando que la verdad del Evangelio que caiga en corazones que han sido preparados para oír por su poder regenerador. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro texto esta mañana? Piensen en esto. Pablo dice que nosotros debemos usar nuestra fe como escudo. ¿Y qué más que un escudo que ha sido manufacturado por Dios mismo y dado a nosotros como don o regalo de su gracia? ¿Qué más bastaría para poder protegernos de los dardos encendidos de Satanás? No nos atrevemos a protegernos a nosotros mismos. No te atreves a entrar a la batalla sin armadura o sin protección. Hay una razón por la cual hemos recibido esta armadura, y es porque si nosotros vamos a ser victoriosos sobre el enemigo que busca atacarnos, será la victoria ganada por Cristo y Cristo mismo. Y solo Cristo, y disfrutaremos esta victoria a la extensión que estemos vestidos en su justicia. Y hay muchos aún intentando pelear la batalla por sí mismos, porque no entienden la naturaleza y el origen de su fe. Piensan en esto, si tuvieras la habilidad de escoger ser salvo, tienes la habilidad de escoger tu propia defensa. Tienes la habilidad de aceptar lo que Dios dice o rechazar lo que Dios dice. Y lo tienes en ti mismo de ignorar lo que Dios dice, porque eres tú quien hizo la decisión para ser salvo y no el que te dio el don de la salvación. Y con el don de la salvación que Él da, viene toda la armadura. La salvación que tú te das por ti mismo o que tú aseguras por ti mismo no tiene ninguna promesa, ninguna tal promesa o seguridad. tal y como nosotros tenemos la paz de Dios al ser casados con la preparación de el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos el escudo y nos puede proteger como ninguna otra cosa. La fe tuya, dada por Dios, es la armadura más efectiva de defensa. Si tú eres creyente, tú tienes en tu posesión algo que te pueda defender de todos los ataques de Satanás. No es algo de qué jactarse, es algo de regocijarte. Has recibido el escudo. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Estate firme detrás de ese escudo. Todo tiene que ver con estar firmes, de ser protegidos por los ataques del enemigo. Todo lo que tú tienes que hacer por la gracia de Dios es nada más estarte firme. Asegúrate de que esté enfrente de ti y quédate firme. Quizás tengas muchos dardos en ese escudo, pero no van a estar en tu cuerpo. No vas a estar muerto por eso. Déjame nada más tocar en algo que en lo cual mencioné en la primera hora. ¿Cuál es el aspecto más práctico de esta enseñanza con respecto al escudo de la fe que nosotros hemos recibido? Una de las cosas más visibles y bellas del don de la fe es que el don de la fe nos hará fieles. ¿Entienden eso? El don de la fe es lo que nos hace fieles. Estaba hablando en la primera hora, una de las demostraciones más tangibles de nuestra fe, de nuestra fidelidad al Señor, es que es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Argumentaría yo que esta es la demostración más tangible que tú estás haciendo, de que tú estás tomando el escudo de la fe, que tú eres uno en quien Dios ha puesto esta fe. Si no escucharon mi primer sermón esta mañana de Éxodo 35, estamos en este punto donde Moisés ha bajado de Monte Sinaí. Él ha recibido por la segunda vez la instrucción de Cristo, de Dios, sobre su ley y lo que él esperaba de los israelitas con respecto a la obediencia. Y interesantemente, la primera cosa que Moisés decide compartir con los israelitas es el recordatorio de Dios de mantener el día del sábado o el séptimo día santo. ¿Y cuán seriamente tomaba Dios eso? Era de vida a muerte. Si alguien trabaja el día de reposo, muere. Como señalé, aunque el Señor no pone a muerte a la gente por no honrar y el día suyo, lo toma en serio. Toma en serio cuando uno lo viola voluntariamente. ¿Cuán seriamente? Hasta la muerte. No voy a repasar todo esto en esta hora, pero vayan a Romanos 10 y lo verán. Una de las cosas que nosotros queremos leer, Hebreos 10, 1 a 25, donde se nos dice muchas cosas que nosotros debemos de dejar de congregarnos, como se la ha dicho de algunos que cuando ven que el día que se acercan, sea el sábado 1 en días, en 7 que Dios nos ha dado para adorar, un día de reposo, si se refiere a ese día o el día último del Señor, el día de juicio. No sabemos de qué día se está hablando, pero no importa. Deberíamos estar animándonos haciendo para hacer buenas obras, al ver que se acerca el día. Y es más cerca hoy que mañana, que ayer, y mañana va a estar más cerca. Por tanto, la exhortación aquí es no ser culpables de dejar de congregarnos, como se había convertido en el hábito de algunos, pero debemos ser más fervientes en nuestra fidelidad al cuerpo de Cristo al acercarse el día. De nuevo, entendemos, según nuestra confesión, según las escrituras en sí, que el cuarto mandamiento nunca fue abrogado. El cuarto mandamiento nunca fue desechado. Es una parte íntegra de la ley moral de Dios y sigue en perpetuidad. Dios todavía espera que su pueblo, quienes son llamados por su nombre, que se reúnan como la iglesia, la asamblea de sus santos. Él espera que nosotros, un día en siete, nos ha mandado en este un día en siete de reunirnos para alabar. Y leemos de Hebreos 10, 26 a 31 y aprenden por qué es tan importante. Y como dije esta mañana, sus Biblias pondrán allí otra división implicando que hay un cambio de tema. El griego fue escrito todo en mayúscula y sin puntualidad. No hay divisiones de capítulos y versículos. Todo era para establecer un solo pensamiento. Y si siguen leyendo allí, deben forzar de admitir que este no reunirse, la falla de reunirse, de juntarnos como la iglesia, tendrá consecuencias. Porque el que peca voluntariamente, ¿en qué manera? En la manera que acaba de describir, y puede aplicar a todo tipo de pecado, pero en el contexto, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Eso está hablando del cuarto mandamiento después de que Cristo haber resucitado. Él pudo haber dicho, no, ya ha sido abrogado el día del sábado, del día de reposo, pero Cristo ni mismo tampoco dijo eso, sino que él iba a cumplir toda la ley. Habrá un pago por pagar, un precio por pagar, por una manera deliberada, si uno deliberadamente deja de ser fiel en este mandamiento. Esto voy a decir y les va a doler, pero si no, les haría mal si no les advierto a todos ustedes. Si tu experiencia empieza antes de las 11 de la mañana, no tan solo has dañado a tus hermanos y a tus hermanas, sino que tú eres culpable de ser solamente parcialmente obediente al mandamiento de Dios. ¿Cuándo nosotros nos reunimos? A las 9:45, no a las 11. Nos reunimos a las 9:45, y si solo estás aquí para las 11, uso esta analogía. Hablamos mucho sobre esta predicación de las 11 de la mañana, que es lo más alto de nuestra alabanza. Y sí, es lo más alto. Es donde todo llega y se junta de la semana anterior y oímos, así dice el Señor. Claro, yo soy mero mortal y soy débil y falible. Y no estoy diciendo que yo soy el portavoz de Dios a la humanidad. Pero Dios me ha puesto a mí y a otros pastores en la posición de dividir correctamente la verdad, la palabra de verdad, y compartir con el rebaño en nuestro cargo. ¿Haría yo mal si no les acuerdo que si nada más aparecen a las 11 de la mañana, solamente estás tomando un helicóptero hacia la cima? Estás tomando un helicóptero y estás siendo puesto en la cima. Lo cual es bueno aquí en algún sentido. Estás aquí. Pero el escalar la montaña empieza a las 9:45 o antes. Algunos nos reunimos a las 9:30. Algunos entran para orar o para tener compañerismo. O se sientan para contemplar sobre el día que viene, el día del Señor. Empezamos a escalar esa montaña juntos, hasta que a las 11 nosotros llegamos a la cima. ¿Por qué traes un helicóptero? Ahora, pensé en esto. Y pensé, ¿cuáles son algunas de las razones que la gente tendría a no venir a las 9:45? Bueno, algunos no vienen porque me han dicho, yo no quiero oír el mismo mensaje dos veces. Son dos mensajes diferentes. Estamos repasando el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo. en la escuela dominical a las 9:45. Si esa es tu excusa, no vas a escoger, no vas a oír el mismo mensaje. Es un mensaje totalmente diferente. Y aunque lo fuera, ¿dónde está tu deseo de estar con el pueblo del Señor? La segunda cosa que yo pensé, nada más es la escuela dominical. No. Es el comienzo del día del Señor. Así es donde empieza la iglesia. Nos reunimos aquí en esta reunión hecha en el día del Señor, el día que Dios ha prescrito por nosotros. Nos reunimos para poder comenzar nuestra oportunidad de escalar la cima. Tercera cosa. Yo no puedo llegar aquí para las 9:45. Te aseguro que sí puedes llegar aquí. ¿Alguno de ustedes tiene un trabajo en el cual están requeridos estar a las 8 de la mañana o más temprano? ¿Te atreverías a decirle a tu jefe y decirle, yo sé que mi tiempo para reportarme es a las 8 de la mañana, pero no puedo llegar aquí hasta las 11? ¿Qué pasaría? ¿Serías despedido? Bueno, aquí está la cosa más confusa. Tú nunca harías eso, porque ese es tu jefe. Pero sí, dejarás de reunirte con tus hermanos y hermanas, aunque quiera decir ser una ofensa al jefe de jefes, el rey de reyes y señor de señores. La única opción, aparte de esas tres que yo puedo pensar, es la cuarta. No quiero estar aquí. Y si esa es tu actitud, tú tienes muchos mayores problemas. Deberías querer nada más y nada menos que estar aquí como parte de los que se están afilando, demostrando y compartiendo tus dones con todos sus hermanos y hermanas en este lugar. Deberíamos estar tan ansiosos de llegar aquí que cuando alguien llega a las 9 de la mañana debería estar lleno ese estacionamiento con la gente buscando estar juntos. Pero de nuevo, pastor, estás siendo legalista. Le voy a hacer la misma pregunta que yo hice en la primera hora. ¿Desde cuándo es legalista decir así dice el Señor? El legalismo, si nosotros tuviéramos diferentes opiniones sobre cosas, y mi convicción debe ser tu convicción, y tú vas al infierno si no sigues mi patrón de vida hasta lo más detallado. Ese es legalismo. El legalismo nunca es definido por acordarle al pueblo de Dios lo que Dios mismo dice que es un requisito. Este es el día del Señor, no es el par de horas del Señor. Déjame aclarar una cosa, no debería tener que hacer eso. Sí hay tiempos cuando deberían estar aquí, no pueden estar aquí. Está estudiando por un examen que si no haces ese examen, pues se te arruina la vida. Entiendo eso, pues estudia, sí. La gracia de Dios te permite eso de vez en cuando. Otros tienen que trabajar. Nuestro pastor John tiene que trabajar todo. No, y aquí está la cosa de convicción. Él trabaja, ¿hasta qué hora? Hasta las 3 de la mañana. ¿Anoche? No. John, hubiera sido la mejor ilustración. Pero cada otra semana, él sale a las 3 de la mañana y llega en este lugar. Y se queda hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces, hermano? Porque Dios vale la pena. Dios lo vale. Pero no es digno para que... No lo vale para que uno puede estar aquí a las 9:45. Es demasiado temprano. Es una cosa que nosotros no creemos en el... Muchos no creemos en el rato, porque eso sí sucederá. No, estoy jugando. En toda seriedad, Pablo nos dice que nosotros debemos tomar este escudo de la fe. ¿Sabes ¿Qué tan grande es tu escudo? El tamaño de tu escudo es directamente, corresponde directamente al tamaño de tu fe o tu fidelidad. Y si tú no puedes estar aquí 1 hora y media antes de lo necesario, de normal, perdón, no sé qué decir de tu fe, porque es una demostración de poca fidelidad. No debería tener que estar aquí acordándoles a ustedes que deben estar aquí a las 9:45. Debería ser sentido común. Debería ser algo que añoramos, que deseamos. Y si no es el caso, no estoy pensando en ninguna persona en particular ni caras. Si ese es el caso, entonces tú tienes que tomarlo con el Señor. Tú ve al Señor y explícale a Él por qué Él no vale la pena que tú vengas aquí temprano y que te quedes tarde. Si puedes. Y no es legalismo. Eso es lo más básico de la Biblia. Hay lugares en este mundo donde los cristianos todavía están siendo puestos a muerte por tener cultos en privado, por tener una página de la palabra de Dios. Esas mismas personas, si les digo a ellos, o si nosotros empezamos a las 9:45 de la mañana, pero solamente la mitad de la gente aparece, no nos creerían. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú pueden hacer eso legalmente y libremente y la gente no quiere venir? Déjame decir esto. Si eres culpable, no me vengan a mí después y me ofrezcan excusas. Se los dejo a ustedes y al Señor. No quiero que esto sea entre ustedes y de mí. No estoy pensando en caras ni en personas. Dios me inocula de eso. Y si tienes una razón legítima por no estar aquí, aún por todo el día del Señor, la gente viaja, la gente se enferma, la gente tiene exámenes. Lo entiendo. Nadie está siendo demasiado legalista ni te está juzgando. Pero quiero que te empieces a preguntar, que te empieces tú a preguntar, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo debo hacer? Espero que el Señor te permita que tú te contestes esa pregunta. Después de todo, ¿no vale la pena? Si nosotros declaramos que todos los domingos desde ahora en adelante nos vamos a reunir a las 6 de la mañana, ¿no es digno Él? Sí lo es. Dada nuestra posesión de estos dones preciosos, si estamos usándolos apropiadamente, ¿qué debemos temer? ¿Qué temeremos entonces? Nada. De hecho, era con esto en mente, en parte, que Pablo escribió en Romanos 8, 31-39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos considerará también con Él todas estas cosas? Incluyendo nuestra armadura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estás aprovechando la protección ofrecida por el escudo de la fe. A veces te preguntas por qué tú no eres más fiel. Podría ser porque tu escudo está cubierto de polvo. Estabas tratando de hacerlo por ti mismo. Aprovecha el don que te ha sido dado. Primeramente Dios, que todos podremos ser dirigentes al cielo. Cerremos en oración. Padre, una vez más, tenemos que admitir que mucho tiempo nosotros somos miembros del club de poca fe. Pedimos ahora, Señor, que si nuestra fe es deficiente, si hemos negado tomar el escudo de la fe y ser protegidos adecuadamente, oramos que cambies nuestros corazones, que cambies nuestras mentes, que nos ayudes a entender que estamos en mucho peligro, mientras que el tamaño de nuestro escudo no nos protege de los ataques del maligno. Ayúdanos a hacer más grande nuestros escudos y de reconocer que la manera de hacerlo es de ser fieles. Ayúdanos a todos en cualquier manera que sea necesaria para poder evitar esos pecados voluntarios que nos hacen tropezar tan a menudo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres según tu corazón. Hombres y mujeres en quien es evidente que esta fe que nos has dado está siendo usada para nuestro beneficio y para tu gloria. Ayúdanos en todas estas cosas. En Cristo oramos. Amén.